Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
¡Bienvenidos a Shonen Games!
Y yo, Ale.
En el episodio hablaremos sobre Street Fighter, primera parte.
Oh, yeah.
Si te pregunto sobre Street Fighter, ¿qué es lo primero que te viene en la cabeza?
Ah, Chun-Li.
¿Por qué Chun-Li?
Porque es con el personaje que tú juegas. Sí, y siempre ganas.
Bueno, no siempre, pero es increíble igual.
Y te gustaban las tetas.
Coño, lo dijimos hace 50 episodios atrás, en el primero.
En el primero. Ah, tú dijiste que no tenía tetas.
No, sí, pero tiene, sí, porque tiene. Es mujer, pero es como que un personaje no sexualizado que...
Todo mal. Claro que está sexualizado. ¿Cómo vas a decir que no?
¿Chun-Li al principio? No,
sí.
Ahorita sí le ponen con unas piernas que la vaina rompe planetas en tetas gigantes.
Pero mira,
al principio
la tienes
no.
Atrás. Es súper sexy.
Bueno, porque esa es la versión, bueno, porque esa es la versión después. La versión manga anime que vendió ahí la cosita y el sexo a la cosa, ¿sabes?
Bueno, por eso que me acuerdo, que me preguntaste y te dije.
Me encanta que tus recuerdos de mí esas tristezas sean todos pervertidos. Bueno, maravilloso. A ver.
¿Eso qué te dice?
Sí, algo todo mal conmigo. Bien. Primero, bueno, vamos a hacer la teoría de que Street Fighter es como que el juego hito más importante en la industria. Y eso quizás lo saben muchos los que son viejos como yo o han jugado a la franquicia.
Yo siempre pensé que Mortal Kombat era el juego.
Ya vamos para allá. Porque realmente Mortal Kombat aprovechó el boom de Street Fighter, el 2, y se pegó ahí en la cola.
Ah, primero salió Street Fighter.
Sí, claro. Pero ya va. Vamos por partes.
Street Fighter.
Que tú eres callejera,
Street Fighter. Ajá, entonces Mortal Kombat no es primero que Street Fighter.
No, fue ahí en el boom del asunto en los 90, pero ya vamos para allá. Primero, vámonos a 1976.
Ok.
Y vamos para atrás. Un juego llamado Heavyweight Champ. Es el primer juego de pelea en la historia, producido por Sega. Era un jueguito de vista lateral, con unos sprites gigantes, donde tú manejabas los controles, que eran como unos guantes.
Okay.
Y los muñequitos peleaban.
¿Qué, como un boxeo?
Algo así. Era... bastante tosco, bastante rudimentario, pero bueno, estamos hablando del primer juego de pelea en la historia.
Ok.
Eso fue evolucionando con el paso del tiempo. Vamos ahora al año 1985. J-Air Kung Fu.
¿Sabes qué pasó en 1985?
¿Qué pasó en 1985?
Nacimos los dos.
Es verdad. Este es el primer juego de pelea arcade que realmente marca los cimientos del futuro.
Ok.
Había una barra de energía, había un tiempo, habían diferentes peleadores con diferentes técnicas. Evidentemente el control sigue siendo muy tosco y muy complejo de manejar, pero ya tú vas viendo cómo ahora les va dando como diferentes formas. Meten diferentes estilos de pelea, diferentes tipos de luchadores. Había uno que tiene una cadena, había una chica que era súper ágil, o sea, te van como cambiando un poquito la dinámica.
Y en los anteriores era solamente, en uno supongo que solamente usaban los puños, en el segundo que me nombraste supongo que...
eras tú
contra el
mundo.
Como era karate,
claro.
Pero me imagino que eran las mismas técnicas para todos,
sí,
los jugadores.
Sí, obviamente había un tema de la IA en la computadora que lo hacía más difícil de avanzar, pero en esencia era lo mismo. Esta es la primera vez que te meten muchos elementos nuevos en tu juego de pelea.
Ok.
Entonces es como genial por ese lado. Pero igual todavía está la cosa como un poco ahí medio torcida en función a cómo responde el juego y cómo la gente lo va percibiendo.
Okay.
Recuerda que estamos hablando de los 80, que fue una época de puro arcade de naves, que fue una época de puro arcade tipo el Pac-Man, el Donkey Kong, y pues este tema del juego de pelea no era como tan popular. Ya echamos un montón de cuentos, es algo que a nadie le importa. Vamos ahora a lo que nos interesa.
Okay.
Vamos al año 1987. Street Fighter, para arcade. Okay, comienza el tema de la historia y comienza la movida del juego en un momento donde realmente no le importó a mucha gente. Vamos a ver por qué. Esta es una época donde la mayoría de los arcades y la mayoría de los jugadores no estaban familiarizados con juegos versus, de pelea. ¿Okay? Habían simuladores de carrera, habían juegos de navecita, había muchos juegos espaciales, estaba el Pac-Man, el Donkey Kong, estaban juegos tipo de guerra donde se veía desde arriba y tú matabas gente. ¿Okay? Eso era bastante común.
Okay.
Pero un juego versus donde tú peleas contra otros jugadores, no. Entonces, llega los panes de Capcom y llaman a estos dos carajos súper conocidos llamados Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto. Que por tu cara, no tienes ni puta de quiénes son, pero bueno, es una gente importante.
Pero estoy segura de que son japoneses.
Sí, por supuesto, chinos no son, son japoneses. Perfecto. Habían trabajado en otro juego de Capcom llamado Avengers, así que dije, mira, vente para acá. Y pegaron al pana Keiji Inafune, que es el creador de Mega Man. Y dijeron, vamos a hacer un juego.
Oh, ¿okay? Importante.
Ya va para allá.
Ya va, y Mega Man, ¿por qué no? totalmente fuera del episodio. Pero ¿por qué Mega Man nunca lo llevaron a
Arcade? Sí, hay juego Arcade.
Sí. Bueno, entonces, qué bueno que lo llevaron. Me alegro por el creador de Mega Man. Sigamos.
Bien. Algo súper importante en este proyecto es que estos panas japoneses junto con Capcom deciden meterle mucha plata a la parte tecnológica para crear un juego muy vistoso. Vale. ¿Okay? Entonces, claramente, como habían pocos elementos en pantalla, porque eran básicamente nada más los peleadores, querían darle mucho tamaño a los peleadores, técnicas y movimientos para que el jugador se sintiera familiarizado con esta nueva apertura del versus que venía entrando en la industria.
¿Es el primer versus en arcade?
No es el primer porque te dije que ya habían venido otros como el Jiren Kung Fu.
Y esto habían salido en arcade.
Claro. Y esto lo que hace es como que toma esos elementos y los hace más vistosos. Son personajes muy grandes para la época, son sprites muy detallados para la época. De hecho, las placas y las partes técnicas del juego era muy rebuscada, era muy cara. Pero la idea es como, bueno, queremos un juego de pelea de calidad donde te enfoques en los peleadores. ¿Okay? Ese era el principio elemental del asunto. En este caso, era muy gracioso porque únicamente puedes jugar con un solo jugador. Con Ryu.
Oh, okay.
Ok, no puedes elegir a más nadie.
Ah.
Entonces, si
no podías ganar.
No,
tenías a Chun-Li.
No, bueno, de bolas, no llevo vida. En este juego únicamente tienes a Ryu. Y si el segundo player conecta para jugar, mete una ficha, usaba Ken. Que básicamente es Ryu con el pelo pintado amarillo. Es más pendeja.
Ok.
Es como el spray modificado.
Y tienen exactamente las mismas técnicas.
Las mismas técnicas y son igualitos los dos. Entonces, como te digo, el player 1 usaba Ryu y el player 2 usaba Ken. El que jugara contra la computadora, Ryu o Ken, se enfrentaba a 10 peleadores distintos. Entonces, con 10 técnicas diferentes, con 10 sprites distintos, con 10 todo. Es muy divertido que hayan 10 peleadores nuevos dentro del juego, pero es una mierda que no puedes leerlo solo.
Por supuesto. Además, el versus, ¿dónde está?
¿Con quién?
Y que es un juego de versus que nada más puede ser
bueno,
una persona.
Bueno, porque es el versus donde jugabas contra otra persona en la vida real. Cuando jugabas contra la computadora.
En la vida real.
Bueno, de bola, porque el versus el otro es con la computadora, ¿tú me entiendes? Ahí chun chun peleando la cosa, lo puedo ver. Los peleadores eran Adon, Eagle, Mike Bison, que era un boxeador. Retsu.
¡Ay, como Mike Tyson!
Cálmate, vamos para allá. Bueno, Mike Bison, Retsu, Geki, Gen, Birdie, Joe y Lee. El jefe final era Sagat, que tú, si ya han jugado Street Fighter todos, saben que Sagat es como el antagonista de Ryu, ¿no? Pero aquí era el final, aquí era el jefe final del mundo, el tailandés gigante que tenía un parche en el ojo.
O sea, no había mujeres.
No hay mujeres. En este juego no hay mujeres, es completamente puro tipo. Puro tipo echando coñazo.
Y cuando las meten bien buenotas.
Insisto que Chun-Li al principio no es un personaje que está explotando
Chun-Li
la sexualidad de nadie.
Está linda.
Que con el paso, no, por supuesto que lo está. Pero una cosa es estar linda y otra cosa es explotar sexualmente un personaje. Cosa que hace hoy en día cada 2 segundos.
¿Cómo estaba vestida? ¿Con pantalón?
Sí, no, tenía como unas pantimedias marrones y el trajecito azul, los moñitos y tal. Ahí, cha, cha, cha.
Y una falda.
Claro, pero no se ve nada, pues. O sea, a ver, volvemos al argumento del episodio 1 de la primera temporada. Mei Shiranui se le movían las tetas cuando la muñequita estaba parada. O sea,
bueno, pero es que ahí ya había más tecnología.
No, es la misma época.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, pero entonces eran unos sádicos.
Bueno, porque...
Y que, oye, ¿para qué vamos a tener esta tecnología? Para mover las tetas, perfecto.
No, mover las tetas. O así una talla que porque tenía como un traje que le tapaba así una tela recta adelante y atrás. Y un movimiento que hacía con el abanico, entonces... Se veía el culo y sacaba una vaina, un rayo, un peo.
Usando la tecnología.
Bueno,
para lo que...
pero ajá, los niños ahí todo y que, ¡ay, mírate, da culo! ¡Qué frío el arcade! ¿Sabes? O sea, es complicado. En este juego habían 2 fases de bonus: una donde Ryu rompe unos bloques y otra rompe unas maderas de un dojo. Esto está simpático porque no tengo registro de otro juego antes que este que tuviese fases de bonus. O sea, donde tú en vez de pegar contra un peleador, haces algo puntual que te exijan. En este caso, romper las tablitas o romper, bueno, las tejas o romper las tablitas pegando.
¿Y era algo que pasaba random o...?
No, cada tantas peleas ibas a un bonus y te daba puntos, que básicamente subían el score. O sea, era como un minijuego dentro del juego. Estaba simpático.
Y eso era, no pasaba en modo versus, solamente pasaba cuando jugabas con los 10.
Solo en modo historia, claro, exactamente.
¿En modo historia? ¿Te contaba una historia?
Claro, la historia es que es un gran torneo y tú eres Ryu y quieres ganar porque quieres ser más fuerte del mundo.
¿Como Goku?
Coño, no, porque Goku es otro peo. Goku es un Saiyajin, la cosa. Entonces, yo soy un karateka hecho coñazo, echo una bolita de energía por las manos. Así que bueno, vamos a hacer el torneo. Vamos a ganar la saga.
Ok.
No había mucha historia demasiado relevante. O sea, era mucho ahí el yuyu, ¿sabes? Algo muy interesante de este juego es que, bueno, tú no eres una niña de arcade, pero sabes que los arcades cuando jugabas en aquel entonces, o por no dejar haberlo visto porque lo he mostrado y tenemos un arcade acá en la casa, usan 6 botones. Porque tenías, en el caso de los juegos de pelea, un botón para golpe débil, golpe medio, golpe fuerte, igual patada débil, patada media y patada fuerte. Cuando tú jugabas, cada golpe, según el impacto que tenía, era más lento. Si es un golpe débil, quitaba menos energía, pero era más rápido.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y quién iba a usar la patada débil? No, tiene sentido.
La usas porque...
Y que voy a patearte débilmente.
Bueno, pero ya va, coño, porque le das...
Sí, entonces, pero ahora sí tiene sentido.
¿Sabes?
Sí, es más débil, pero más rápido.
Claro, es más rápido.
Ahora sí.
Compensa el tema. ¿Qué pasa? En este momento de la historia, los arcade no tenían más de dos botones. No era usuario que tenía más de dos botones.
Okay.
Tres a lo mucho. Es como que mierda. ¿Quién le pone tres botones a un arcade? Uh-huh. Pero estos panas crean en Capcom unos botones gigantes para el arcade. Uno para golpe y uno para patada. Donde el jugador le metía un coñazo al botón. Y según el impacto del golpe que tú le dieras, el personaje pegaba más débil, más digamos, medio o fuerte.
¿Y las instrucciones estaban en dónde?
No, es en el arcade, pues, te dice dale coñazo y tú estás jugando con la palanquita en esta mano y aquí estás dando pácata, pácata, pácata. Evidentemente, por razones obvias,
fue un desastre.
Volvieron mierda todos los arcades y los carajos los salones y como que mira, de pinga que el juego que la gente le gusta, pero marico, o sea, los repuestos. ¿No me entiendes?
Claro.
No se puede.
¿Y por qué no le pueden agregar más botones?
Bueno, no es que no podían, es que no era común. ¿Entiendes? O sea, era una época donde la gente utilizaba uno o dos botones máximo en un arcade. Digamos, las placas se cambiaban y la gente, y los dueños de salones arcade simplemente como que, mira, yo con un juego nuevo, listo, metes la placa y está el juego. ¿Entiendes?
Claro.
Era inusual que tuvieses que tener seis botones en un juego porque ninguno lo usaba.
Ok, pero él no tenía un case para él.
Claro, en el caso del botón sí, compras todo completo, pero por eso es que era tan caro. Porque si la gente lo rompía, tenías que mandar a pedir otra vaina nueva, ¿entiendes? O sea, no podías reponerlo con una genérica.
Ok, entonces se rompieron todos los arcades del planeta porque la gente le daba
No,
golpes.
Se rompieron los arcades de Street Fighter que le pusieron ese botón con
bueno,
esa vaina.
Bueno, eso me refiero.
Sí. Ese dijeron como que, coño, de verdad es como que vamos a arriesgarnos y como que le metemos los seis botoncitos a la vaina. Este salimos de este
pedo. Ah, me parece muy bien.
Y fue una, digamos, fue arriesgado porque decían, si le metemos más botones, la gente se va a complicar más jugando. ¿Entiendes?
Claro.
Y fue lo contrario. O sea, eso marcó de alguna manera como la norma en futuros videojuegos en los próximos 15 años dentro del mundo del arcade.
Oh.
¿Okay? Todos los que vamos a Street Fighter sabemos que los personajes tienen poderes. Lanzan bolitas de fuego, lanzan electricidad, lanzan patadas rápido, lo que tú quieras.
Ok.
Eso son lo que conocemos, por ejemplo, de este que está allá atrás, que es el Street Fighter 2. ¿Ok? Que ya que está la norma. Pero para aquel entonces no era común que hubiesen poderes de nada. O sea, los botones hacen acciones y punto. Lo más que pasa es que si brincabas y le das a patadas, una patada en el aire. No más que eso. La gente de Capcom decidió meterle unos códigos secretos. ¿Ok? Como el Konami Code. O sea, es como unos movimientos secretos para liberar técnicas secretas dentro del juego que cuando te pegaban te quitaban un cuarto de energía.
Ok.
O sea, es la época donde la medialuna no existía. No había medialuna, no había un carajo. O sea, tú entiendes. Es como los cimientos de todo. Evidentemente, Ryu tenía el Hadouken, tenía el Shoryuken y tenía el Tatsumaki Senpukyaku. Que en mi cabeza siempre sonó como ¡tac, tac, 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 Troya! ¿Entiendes? Pero se llamaba así.
¿Así sonaba?
Sí, como ¡tac, tac, tac, Troya! Y es como, marico, ¿qué estás diciendo? Jamás lo entendí.
Cuando jugabas con los 10 jugadores, ¿esos 10 jugadores tenían poderes?
Sí, tenían poderes, claro. O sea, hacían ataques, digamos, especiales. Pero el ataque de Ryu o el de Ken eran como que los más especiales de los especiales, ¿entiendes?
Claro.
Evidentemente el jugador en ninguna parte en el arcade te decía los movimientos, sino que la gente decía mierda, hice esta vaina y salió. Aparte era un peo, que, o sea, aún sabiendo qué hacer, era muy complicado la manera como respondía a los controles. O sea, el time para que saliera un ataque era muy difícil. Pero bueno, eso la gente la volvió loca porque empezaron los rumores de no, hay unos poderes y tal, que eran unos rayos, una cosa, un peo y tu verga, guau, pa' ver, ¿sabes? Es súper simpático. Era simpático. Ok, este juego realmente envejeció muy mal. Si lo juegan hoy en día, es un juego bastante mierdoso, con una respuesta de control jugador bastante, bastante precaria. Es lindo verlo porque es como, coño, mira los orígenes de la historia, pero es una mierda, ¿ok?
¿Lo tienes?
No, hay una versión que quisiera tener que salió en 1988, que de hecho es el primer juego de CD que sale en la historia para una consola, será para la PC Engine, y se llamaba Fighting Street, no se llama Street Fighter.
¿Ah?
Es la única versión realmente fidedigna al juego del arcade. Porque tuvo adaptaciones para computadora, para Amstrad, para Commodore 64, para Atari y para Amiga, que son horribles, son nefastas. Y la única versión que tú dices, coño, esto es el arcade, está para PC Engine en CD.
¿Y por qué le cambiaron el nombre?
Bueno, ¿te acuerdas de nuestras planes de Nintendo?
Oh, ok.
Nintendo había hecho planes con Capcom porque iban a sacar Street Fighter para la NES. Cosa que nunca pasó. De hecho, hay una foto de un prototipo de una revista, pero nunca pasó. Y tenía los derechos de toda mierda. O sea, nombre, personajes, todo. O sea, todo para mi consola. O sea, es el que vamos a hacer una vaina. Vamos a ponerle Fighting Street. Y como gráficamente no se iba a parecer un coño, porque la versión para el NES era 8 bits y esta versión era de CD, no iba a haber ningún tipo de vínculo o relación con el juego.
¿Y si hubo?
No, no, no. De hecho, el juego nunca se ve para NES. Al menos no oficialmente. Hay unas 4 o 5 versiones de Street Fighter pirata que hicieron en Taiwán, que están bastante bien, la verdad, para Famicom. Pero la versión oficial nunca jamás salió. Ok, ese juego nunca fue adaptado para Nintendo.
Yo estoy confundida, porque okay. me hablaste de la PC Engine y me hablaste de Nintendo y de quién era PC Engine.
Ok, perdón. La PC Engine es una consola de NEC que salió a finales de los 80.
¿Y NEC es?
Una empresa japonesa. Dijeron, los chinos de Nintendo hacen plata, yo chino NEC japonés también quiero hacer plata, hagamos otra consola de competencia. Era una competencia únicamente dentro de Japón. De hecho, usaban cartuchos, usaban tarjetitas, las U-Card. Y luego, en el 88, cuando sale este primer juego, que es el juego en CD, sacan un periférico que va a la consola que lee CDs. O sea, imagínate, mientras en Japón, en el 88, leían CDs, en Occidente, en los 90...
Todavía estaban con cartuchos.
Claro, el boom era cartuchos, el boom era Sonic, era Mario, ¿entiendes? Era como una evolución distinta.
Pero el primero que hace una consola con CD no era Sega.
No. Es PC Engine.
Ah, pero eso no me lo habías dicho antes.
En Estados Unidos sí. La primera consola que tiene un periférico para CD dentro de Estados Unidos es la Sega CD. Pero la PC Engine ya lo había hecho. El tema está en que era muy costoso y era un consumo únicamente local. No salía fuera de Japón. Y tampoco había interés, porque okay, el juego se veía de puta madre como en el arcade, pero los chamos de aquel entonces en Occidente que jugaban Nintendo o jugaban Sega o jugaban Master System o lo que sea, están acostumbrados a otro tipo de juegos, otro tipo de gráficos, ¿entiendes? Y otro tipo también de precios, eso también es muy importante.
Claro, sí, era más costoso.
Era más caro, claro, era más caro todo. O sea, era lo último que había en ese momento. Era como la época del Blu-ray, comprarte un Blu-ray.
Claro.
O sea, era como impagable, ¿entiendes? Hasta que la tecnología fue como bajando. Y date cuenta que hasta el 94 con la PlayStation 1 es que se naturaliza el uso de CD realmente en los juegos. Este juego, aparte de ser lanzado oficialmente de manera física para la PC Engine, también tuvo una versión virtual para la Virtual Console de Wii en el año 2009 y también tuvo una versión que sí tengo de un compilado de juegos de Capcom para PSP. ¿Qué? Tú juegas ahí, está simpático. Bueno, así, sin mucha pena ni mucho gloria, pasó Street Fighter por los salones y por el mundo de los videojuegos, ¿ok? Al menos el 1. Vamos ahora al año 1989. En Capcom, un par llamado Yoshiki Okamoto, junto con otro llamado Akira Nishitani y otro llamado Akira Yasuda, todos los conoces, puros chinos japoneses.
Claro.
Capcom les dice, marico, yo necesito que tú me hagas un juego beat 'em up, o sea, un juego de darte coñazos con todo el mundo en la calle. Y crean el mítico y el increíble juego Final Fight. Final Fight es un juego de pelea callejero donde tú eres un personaje, puedes elegir tres personajes con diferentes técnicas, que vas por el mundo dando hostias como panes a todo lo que se mueva.
¿Pero es como plataforma?
No, es un beat 'em up. O sea, tú vas avanzando y tú. O sea, es Golden Axe. El que es como medieval.
No.
Ok. Es complicado explicar porque Final Fight es de referencia a beat 'em up. ¿Entiendes?
Ok.
Doble Dragon.
Si quieres me muestra un video.
Ok, ya tengo. Scott Pilgrim versus the World.
Ok, sí.
¿Te vas a cambiar el juego?
Sí, claro.
Eso es un beat 'em up.
Ok.
O sea, tú agarras un personaje que tiene diferentes habilidades y vas dando a todo el mundo coñazo y vas avanzando.
Pero
con
bueno,
el... ¡Ah, los Simpsons en el arcade!
Claro.
Eso es un beat 'em up. Eso
claro, mirador. Pero eso es como un platformer. Vas avanzando
no,
en un mundo.
No, porque un platformer es completamente 2D.
Bueno, sí, claro. Pero...
Y hay plataformas para que brinques. Por eso es platformer.
Este es un beat 'em up. ¡Qué inteligente eres!
¡Wow!
Espérate, claro.
Porque la...
El beat'em... ¿Cómo?
Beat'em up.
Beat'em up tiene profundidad.
Claro.
¿Cuál
es la palabra? Se ve como en diagonal. Se ve el personaje. O sea, puedes moverte con cierta profundidad dentro del escenario.
Sí, ¿vale? Claro.
Y vas dando coñazo.
Sí, la mejor referencia es el de los Simpsons.
Bueno, de los Simpsons que lo conozco y que lo hemos jugado. Así que ahí tienes cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Porque me dices, pero Cholan, ¿qué viene acá? Explícame. ¿Por qué me dices este poco vaina? Es un juego que no me importa y no estamos hablando de Street Fighter. Bueno, porque entonces en esa época el título provisional del juego era Street Fighter 89.
Ok.
El de Final Fight.
O sea que iban a utilizar los personajes de Street Fighter para
el
eso.
El nombre. Los personajes eran otros. Pero el nombre de Street Fighter para eso lo iban a utilizar. Ok. Porque era igual de Capcom y dijeron, vamos a hacer esta vuelta con esta gente. Okay.
Lanza... O sea, vamos a reutilizar el nombre.
Exacto. Lanzan un prototipo, uno de estos eventos tipo la E3 que ven en aquel entonces, que no era la E3. Y la gente dice, el juego está bueno, pero no entiendo. Esta es la segunda parte de Street Fighter. Entonces, ¿qué pasa? Este es Ryu, este es Ken. ¿Qué coño es esto? Explícame, no entiendo. Y dice, mira, panita, no podemos hacer esto así. Hay que cambiar el nombre y hay que poner otra vaina. ¿Cómo le ponemos? Final Fight. Y Final Fight quedó y fue un hit y fue una locura lo que vino ese juego. Pero pasa curiosamente dentro de la historia porque al final, digamos, tocó un poquito el universo de Street Fighter. pero más adelante se cruzarían de manera importante.
Tocó el universo, no, le robaron el nombre, básicamente.
Bueno, pero después se lo volvieron.
Lo reciclaron y como no funcionó, tuvieron que cambiarlo.
Está bien, pues. Quería hacer algo más romántico, pero tú me rompes todo. Digamos, en este caso, lo que sí es cierto es que muchos años después, esos universos de personajes se tocarían. O sea, entrarían personajes, por ejemplo, en Final Fight 2 de Super Nintendo. En un escenario que estás en la calle peleando y Chun-Li está comiendo en un restaurante.
Oh, eso me encanta.
¿Entiendes? O por hay cameos. O por ejemplo, ya en algún punto en otras entregas de Street Fighter, pero más adelante, hay personajes de Final Fight conviviendo dentro del juego. O sea, que son personajes elegibles dentro del juego. ¿Okay?
Bien.
Y ahora vamos con el último juego de este episodio y cerramos. Y no se preocupen porque después viene el otro, que es el que ustedes quieren ver, que es el que está de atrás. El 2, pero ajá, ya va, porque ajá, no se puede todo. Vamos al año 1990. 2010 Street Fighter. Que no tiene nada que ver con la franquicia. Nada. Es un juego de Capcom, de un tipo que está en el futuro, que es súper fuerte y es como un juego plataformer, tipo Ninja Gaiden, que es bastante complicado, donde tú vas agarrando unos monstruos, te haces más fuerte y peleas con unos jefes y vas viajando como en el tiempo. ¿Ok? Está interesante.
O sea,
como
básicamente juego. Capcom le gustaba mucho el nombre de Street Fighter y entonces lo utilizaron en un primer juego, después en un segundo, que era un beat 'em up.
Que fue Final Fight.
Y después utilizaron otro que no tenía nada que ver tampoco, pero utilizaron
el Exacto. Street Ese juego era para Famicom. O sea, el muñequito se veía chiquitito así, iba como chum chum brincando y disparando y todo.
Y los personajes no tenían nada que ver con
nada que ver. De hecho, solamente había un protagonista que era un científico, no sé qué, que se llamaba Kevin. Ese es el juego para Famicom. Cuando llegan a Estados Unidos dicen, ¿saben qué? Vamos a aprovechar que está el Arcade Street Fighter y el de Final Fight rompiéndola por todos lados y cambiemos el nombre del juego. Luego se llama originalmente 2010 Street Fighter. Y le pusieron Street Fighter 2010 de Final Fight. De Final Fight. Mezclaron los dos nombres, los dos juegos, así como que ¡coño! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Y para hacerlo más complicado, o digamos más convincente para la audiencia, el personaje original de este juego le pusieron Ken, como Ken el de Street Fighter 1.
¿Y se parecía algo en Ken? ¿A Ken?
Bueno, no se parecía en nada a Ken porque es un muñequito chiquitito, o sea, y tiene como una armadura, una vaina, ¿entiendes? Pero es como que este juego es 23 años en el futuro. Después del torneo de Street Fighter 1, Ken, que era un peleador, se metió científico y superpoderes y peleó con el futuro. Es como... ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Entiendes? Y por eso es 2010, porque entonces el juego es en 87, más 23 años, 2010. ¡Boom! ¿Sabes? Raro. Claramente el juego no tiene un carajo que con la franquicia. Queda como un dato histórico interesante porque mucha gente pensó que sí. Mucha gente compró la idea de que Ken en el futuro pelea contra robots y monstruos y bla. Pero no, todo fue puro marketing y mentira.
Le hicieron creer al público estadounidense que esa era la segunda parte de Street Fighter.
Claro, era como el futuro. ¿Qué pasó después del torneo 23 años en el futuro? Esto apá, o sea, cambiaron dos pendejadas en el manual, cambiaron dos nombres y te dan una historia que el que seguía la franquicia decía, uño, esto está interesante. Pero no, toda mentira. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Todos dicen, ay, pero ¿qué pasó con Street Fighter 2? Ya va, vamos con el segundo después y apuntamos la parte del 2, si no es muy largo. Como siempre, recomendamos a nuevos viewers que tenemos los videos abiertos de la primera temporada y la segunda en YouTube, así que van ahí, le dan clic y los ven. Bien, ahí están los comentarios para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
La campanita piripiri, se suscriben, pim, pim, pim. Papá, mamá, Shonen Games, tía, abuela, amamos todo Shonen Games. Sobre todo a las abuelas les encanta Shonen Games porque me considero una persona demasiado seductora. Por eso está muy bien. Pueden seguir nuestras redes sociales.
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos Google Podcast, tenemos aplicaciones en Android, en iOS, tenemos juegos. Vayan a shonengames.net, vayan allá, se registran el jueguito, se meten, descargan, ven cosas, está muy cool. Bien, ahí tenemos también el Twitch, abajo está el enlace en los comentarios. Pues cuando tengamos tiempo lo hacemos, no podemos hacerlo siempre, pero cada vez que podamos ahí, vamos y lanzamos un Twitchazo ahí con shonengames. Así que saben, van y se registran. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos, bye bye.
Chao.
I got the bat. You have now the very great fighter in the world.
Game over.